Cruzar la Antártida, segundo concurso de relato breve de Hortaleza. 13 relatos que buscan respuesta en la infinitud espacial. Bajo el manto estelar se esconde el miedo a lo desconocido, a la oscuridad o al futuro. Pero también, en el reverso menos tenebroso, la curiosidad infantil, el gusto por la observación o simplemente el amor. El cielo de Hortaleza está cubierto de estrellas literarias. Organizan Danos Tiempo, Hortaleza Periódico Vecinal, Cultura Comisilla, La Soci Manoteras, Culture Market y Radio Enlace.
Paco, esta versión del segundo certamen respecto al primero, que nos ha traído a tantos autores y autoras, está siendo la repera. Yo estoy disfrutando casi más que con la propia lectura. No sé si te ha pasado a ti.
Hola, Juan. ¿Qué tal? A mí me está pasando lo mismo. Seguimos con esta experiencia de que los autores y autoras que han editado en esta segunda edición, este fantástico libro, aunque sea falsa modestia, insisto en llamarlo fantástico, pues esta revisión en boca de los autores y las autoras está resultando de lo más estimulante, la verdad. Porque es verdad, no es ninguna tontería. Aparte de que nos lo sitúan en contexto, nos dicen cómo se les ocurrió la idea, cómo la desarrollaron, nos hablan de ellos, de ellas, y eso nos encanta porque les conocemos más. Luego te permite toda esa información previa y el enfoque que cada uno le da a su propia lectura de su propia obra te permite redisfrutarlo de una manera diferente, ¿eh? Porque cada uno somos como somos y lo leemos como lo leemos. Así que está siendo para nosotros un exitazo, Juan, ¿a que sí?
Sin duda. Hoy además tenemos a un escritor apasionado y apasionante, porque no es de los que han comenzado ahora a escribir, tiene ya una buena obra, pero bueno, ahora lo conoceremos. Está con nosotros Javier Salazar Calle, Javi, para los amigos, o al menos para ciertos amigos. Bienvenido, Javi.
Hola, muchas gracias, Javi. Muy buenas a los dos, ¿qué tal?
Pues muchas gracias por estar aquí, estamos disfrutando con el verano, lo que ha sido pues ese proceso del concurso, de la segunda convocatoria del concurso, y encontrándonos con gente muy, muy interesante, y los textos están teniendo pues otro brillo en la radio. En fin, no quiero condicionar. Pues Javi, vamos
a conocerte. No le metamos presión a Javi, oye, cada uno a su ritmo.
Sin presión.
Pues vamos a conocerte un poco de entrada. Eso es. Cuéntanos, ¿cómo has llegado a la literatura?
Yo, para vivir, trabajo en un banco, en el banco ING, en un área de tecnología, y lo de escribir es un hobby, ¿no? Ni vivo de ello, ni aspiro en realidad a vivir de ello, ni creo que pudiese vivir solo de ello, aunque el dinero me lo diese, ¿no? Es una persona inquieta, le gusta hacer muchas cosas, probar muchas cosas, intentar cosas diferentes, entonces no podría estar solo escribiendo, o sea que... Pero vamos, empecé a escribir desde muy pequeñito, no me acuerdo ya qué edad, pero siempre me recuerdo escribiendo sobre todo relatitos cortos de una página, dos páginas en el colegio. Cuando había que escribir cosas para clase, pues siempre solía destacar, ¿no?, entre los que mejor escribían, y la verdad es que me apasionaba, ¿no? Y para mí escribir es sobre todo pues una forma de evadirme a veces, ¿no?, de la realidad, de contar sentimientos o plasmar situaciones en las que he soñado alguna vez con estar o me hubiera gustado ver para saber que para entenderlas, ¿no?, y saber qué habría hecho yo en esas situaciones.
Como esas novelas en las que Endura o Tracul o grandes novelas.
Sí, la verdad es que la que más contento estoy es de la primera que escribí, que fue Endura, hijo de la selva, porque a mí siempre me han gustado, bueno, en relación a géneros, pues me ha gustado siempre pues novelas de aventuras, ciencia ficción, novelas históricas y espías, ¿no? Julio Verne así como gran autor, Isaac Asimov, ¿no? Clásicos de siempre. Pero sí, la que más me marcó, yo creo, de pequeño fue Robinson Crusoe, ¿no? Esto de poner al hombre contra la naturaleza o a favor de la naturaleza, ¿no? Pero plantar a alguien ahí en medio de una isla a ver cómo sobrevives siempre me pareció una idea súper atractiva, ¿no? De hecho, soy un devorador de programas de estos de supervivencia. Y entonces, pues muchas veces me ponía, cuando me iba a la cama, me ponía música ambiental de sonidos de la selva, cosas así, ¿no? Y me imaginaba mis propias aventuras y me puse a escribir un día sobre eso y me puse a escribir, puse a escribir y de repente dije, ostras, si llevo 30 páginas y tengo muchas ideas, ¿no? Y ya acabó siendo un libro, ¿no? Y así es como empezó la historia.
Y has seguido publicando más libros y aventuras y te has ido a Oriente y, bueno, no tienes fronteras.
Efectivamente, además no soy un escritor muy al uso, ¿no? Porque la gente que escribe suele escribir sobre todo del mismo tema, ¿no? Suele centrarse en un tema, un género o alguna cosa así, ¿no? Yo he escrito una novela de aventuras, un libro de cuentos infantiles, un manual cómo usar LinkedIn para encontrar trabajo y una biología de una mezcla de romántico, crimen, mafias. O sea, que escribo en cada momento lo que me apetece, ¿no? Lo que sí que ha cambiado desde la primera es que la primera lo escribí por impulso, ¿no? Sin ningún tipo de guión, llevaba años ya pergeñando aventuras en mi cabeza y empezaron a fluir. Y el resto sí que las he escrito ya de una forma mucho más organizada, con un guión, una escaleta, un qué quiero que pase, qué, dónde, cómo, qué personaje va a haber, ¿no? Pero bueno, sigo escribiendo, sí, sí.
Y viviendo aventuras, ¿no? Porque tú eres, de algún modo, alguien que se prepara para cualquier circunstancia. Haces esgrima, haces artes marciales.
Sí, efectivamente. Siempre me ha traído muchas artes marciales. De pequeñito hice judo y lo dejé y es una cosa que siempre me he arrepentido. Luego encontré en la asociación de vecinos el Fight Club de Manoteras y allí me apunté, ¿no?, a entrenar con gente maravillosa y buscando un sitio donde volver a engancharme con el judo en el barrio. No encontré nada para adultos, pero sí que encontré el tema de Warrior's Esquima, ¿no?, de artes marciales filipinas. Que lo más conocido de eso es el uso del palo, ¿no?, de combate con palo, y esto de pelarme con palos, pues desde pequeñito me ha gustado, pero el caso es que la gente lo va dejando atrás, pero yo lo tenía todavía ahí en la cabeza y me apunté y ahí estoy encantado con los palos, los cuchillos, los látigos, y sí, es curioso, ¿no?, el tema de las artes marciales filipinas, me parece súper interesante y disfruto también mucho porque tengo la suerte de tener unos compañeros y un profesor también maravilloso, o sea que...
Solo en este ratito me has transmitido una vitalidad y una cantidad de energía tremenda. Yo estoy cansado ya, o sea, yo físicamente, me gusta ese concepto de que escribes sobre lo que te apetece. O sea, está muy bien que uno se especialice en una temática, por ejemplo, porque le motive más o lo que sea, pero el hecho, o sea, has dicho ahí varias cosas de lo más variopinta. Creo que sí. Es reflejo de tu forma de ser. Eso, dinámica y activa, ¿no?
Efectivamente, cuando me da por un tema, el que sea, pues escribir es una forma de conocerlo mejor, ¿no? Y porque me documento mucho para los libros, preparo varios meses y me obliga efectivamente a
ordenar escribir. Ideas, a estudiar, sí. Analizar, a desechar, supongo, también,
efectivamente,
¿no?
Efectivamente. Bueno, que eso es un gran mal de los escritores, por lo menos mío, ¿no? Que cuando te has documentado mucho, tiendes a intentar demostrar al lector lo mucho que has trabajado para documentarte, ¿no? Y luego cuando te pones a leer el libro, te sobra el 30%, ¿no? Eso lo decía, creo que era Stephen King, ¿no? En un libro que leí suyo de cómo escribir novela, que decía que en la primera lectura se cargaba el 30% del libro, ¿no? Que casi todo le parecía superfluo. Pero, pero es un mal que tienes, ¿no? Dices, joder, me he pasado 4 meses investigando sobre África, pues voy a poner hasta la última planta y animal.
Que quieres que se note, claro. Sí, sí.
Bueno, y todo tipo de géneros, como bien has dicho, incluidos los infantiles.
Sí, de hecho, el libro de cuentos infantiles y el relato que presenté al concurso de Cruzar la Antártida tienen el mismo origen, ¿no? Porque cuando nos vamos a la playa en verano, con mi hijo cuando solo tenía uno, ahora con los dos, mi suegro tiene una casa en la playa que tiene la parte del ático, y nos encanta por las noches tumbarnos en hamacas arriba a ver las estrellas y hablar sobre las estrellas e inventarnos historias, ¿no? Y entonces empecé a apuntarme, mi hijo se le ocurrían ideas buenísimas, nos poníamos a contar historias, digo, aquí hay para escribir algo, ¿no? Empecé a apuntarlas en el móvil y al final lo que hice fue un libro con unos cuentos sobre unos ratones que montan un cohete espacial, viajan por el mundo, ¿no? Por el espacio, por el mar, por volcanes, por todos lados. y lo terminé y lo publiqué justo para regalárselo a mi hijo el día de su 8º cumpleaños, creo que fue. Entonces, fue un momento muy bonito para los dos, porque él se sentía parte de esas estrellas y los protagonistas son él y su hermano. Y en esa misma idea, cuando tuve que escribir para el concurso de Cruzando la Antártida, pues tenía todavía alguna idea pendiente y de ahí salió mi relato, ¿no?
Se había quedado. Mira, te nos has adelantado a una de nuestras preguntas. Entiendo por lo que dices que ese amor por la literatura, tanto leída como creándola, como escritor, se la estás transmitiendo a tu hijo, me imagino, ¿no?
Lo intento, pero es difícil, ¿no? No consigo engancharle.
Yo creo que le interesa más las artes
contra muchos estímulos,
la literatura.
Sí, efectivamente. Yo creo que le interesa más la parte del padre de la pelea con palos que de la escritura todavía.
Bueno, por la edad que tiene es lógico, pero no decaigas, ¿eh? Que
no decaigo.
Los giros son...
Intentamos que, bueno, nos ve leer mucho, tanto a mí como a mi mujer Elena, y le regalamos siempre libros, estamos siempre con él hablando de, oye, ¿qué te interesa? Para comprarle justo lo que él quiera leer, porque al final a mí no me importa sea una cosa u otra mientras lea, que yo creo que eso es muy bueno. Uh-huh. Y intentando leer, todavía no ha cogido lee, pero no demasiado, pero sí que ha empezado alguna vez a escribir alguna cosa también. Tiene ahí se está montando una novela de espías internacionales en un cuaderno bastante curiosa. O sea que, bueno, por un lado no avanza mucho, pero por el otro también hemos conseguido algo.
Pues bien, sí. Bueno, pues esa lluvia de estrellas que nace en una terraza, como nos has comentado, ¿tiene alguna clave que tengamos que saber antes de tu lectura o podemos pasar directamente a la lectura? ¿Qué crees?
No, yo creo que ahora pasamos a la lectura, pero simplemente lo que quería expresar en el relato era la inocencia de los niños en sus líneas de pensamiento muchas veces, ¿no? Sin todas estas cosas que nosotros todos estos inputs que recibimos de todos lados, que nos tienen condicionados, ¿no? Ellos piensan sin condicionamiento y la ternura de su trato hacia las cosas que no conocen, ¿no? Esa ingenuidad y esa fascinación con las cosas nuevas que muchas veces de mayores hemos perdido, ¿no? Ya hemos perdido la capacidad de sorprendernos, ¿no? Y ellos la tienen y es maravillosa.
Y qué saludable, además. Juan, antes de que nos lo lea, me interesa a mí saber tú la relación que tienes con el barrio de Hortaleza. Por lo que has dicho, entiendo que vives en Hortaleza y porque te apuntas a estas cosas. O sea que...
Sí, sí, sí. Pues vivo en Hortaleza desde hace 15 años. Mi mujer desde hace más. Fue la que me atrajo para aquí. Y ahora, afortunadamente, mi empresa cambió de sede y la nueva también está en Hortaleza, cerca de casa, o sea que ahora vivo y trabajo en Hortaleza. Vamos,
bien, bien, qué maravilla. Con 15 años tienes el carnet VIP ya, yo creo, ¿no?
Ah, vale. ¿Y hay taza de regalo como en El Hormiguero o no?
De momento bueno, no, habrá que darle una vuelta.
Es un hortalino vocacional que además está atento al crecimiento de esa reforestación que los vecinos están realizando tras el polideportivo de Hortaleza.
Les vigilo por la ventana.
Y bueno, pues estás en también bastantes eventos de vez en cuando, ¿verdad?
Sí, sí, me encanta. O sea, de verdad es que llegué tarde a Hortaleza, pero estoy enamorado del distrito, del barrio y sobre todo de la gente, ¿no? Del movimiento que hay aquí, de gente que intenta hacer cosas, que intenta que cobre vida, que las cosas mejoren. Yo intento aportar mi granito de arena, por ejemplo, el ayuntamiento me tienen fichado por la cantidad de reclamaciones y quejas que he puesto por cualquier cosa que veo mal. La aplicación del ayuntamiento me saluda por mi nombre cuando la abro para poner una queja y mandar la foto de esto está mal, este árbol hay que podarlo, esto tiene un agujero, esta acera se ha levantado. Y si no me hacen caso, ¿sí? Saben que les pongo una reclamación por escrito. O sea que...
Hola Javi, ¿qué quieres hoy?
Efectivamente, yo creo que es algo así, cuando dice otra de Javi, venga, vamos a ver, chavales.
Bueno, esa es una actividad también que supone escritura.
Bueno, pero es una actividad muy importante para que los barrios mejoren, ¿eh? Muchas veces nos quejamos de boquilla con el que tenemos al lado, nos quejamos, pero no damos el
paso. No hacemos nada.
Es muy importante eso.
Y además suelen hacer bastante caso. Hay cosas que me han costado 2 años, pero en general suelen ser bastante receptivos. O sea, que yo animo a la gente a que si ve algo que no funciona, pues que se queje.
Que lo diga. Siempre que se haga con educación. pues
efectivamente, adelante. La parte respeto. Fácil, llamas al 010 y ahí te toman nota de reclamación, no tienes que trabajar mucho, solo hablar. Ya la aplicación lo dejamos para usuarios avanzados.
Bueno, pues toda una lluvia de indicaciones, de sugerencias, y vamos a también, ¿no?, a esa lluvia de estrellas.
Vamos con ello.
Venga, pues vamos allá. El relato es, se llama Lluvia de Estrellas. Por las noches, a Alex le encantaba tumbarse en la terraza con su hermano Álvaro y mirar al cielo. Cuando tenían suerte y alguno conseguía ver una estrella fugaz, los dos consensuaban el deseo que querían pedir. A veces discutían un largo rato hasta ponerse de acuerdo, pero lo normal es que no tardasen mucho. Siempre pedían que sus papás estuviesen bien, poder jugar más con los primos y los amigos, hacer muchas fiestas con los abuelos y los tíos, o que les regalasen un juguete que habían visto en la tele. Una noche, que vieron tres estrellas fugaces, se preguntaron varias cosas importantes. ¿Por qué se caían las estrellas del cielo? ¿Dónde caían y por qué no se acababan? Como siempre que tenían preguntas trascendentes, fueron corriendo a hablar con sus padres. Ellos les explicaron que no eran estrellas, sino meteoritos, grandes piedras que recorrían el espacio para siempre hasta que chocaban con la atmósfera de la Tierra. Ahí ardían y alguna vez un trozo no se deshacía del todo y acababa cayendo en algún lugar del planeta. Les prometieron llevarlos al Museo de Historia Natural para ver alguno. Lo de ir a verlos al museo les pareció una gran idea, pero lo de que no eran estrellas no les convenció mucho. ¿Por qué iba a estar el espacio lleno de piedras gigantes voladoras? ¿Quién las lanzaba allí? ¿De dónde salían las piedras? ¿Por qué no se caían cuando llevaba un rato en el aire? Preguntaron a sus amigos para que hablasen con sus padres y todos dijeron lo mismo. Estaba claro que alguien había engañado a todos los papás del mundo para que creyesen eso. Los papás siempre estaban muy ocupados con temas del trabajo, así que se creían cualquier cosa. Ellos no, eran más listos. Tenían que averiguar la verdad. Su plan era sencillo. Cuando mamá y papá pensasen que estaban dormidos, saldrían a la terraza a vigilar toda la noche. Seguro que así descubrían algo. Esa misma noche pusieron el plan en marcha. Para poder aguantar sin morir de hambre o de sed, llevaban dos batidos y unas cuantas galletas de la cocina. También cogieron la linterna superpotente de papá antes de ir andando de puntillas hasta la terraza. Una vez allí, se envolvieron con una manta, encendieron la linterna y se prepararon para estar muy atentos y que no se les escapase nada. Enseguida se quedaron dormidos. Su plácido descanso fue interrumpido un par de horas después por un ruido. Abrieron asustados los ojos. Tenían delante de ellos a una niña de unos 10 años, subida una escalera muy alta que los miraba con curiosidad. Su pelo era largo, de un precioso color plateado que brillaba en la oscuridad. Lo llevaba con una diadema hecha de pequeñas estrellas que parpadeaban como si estuviesen en una fiesta. Iba descalza y cubierta con un vestido totalmente blanco. «¿No es una estrella?», dijo la niña sorprendida. «¿El qué?», preguntó Alex. «Esa luz», dijo señalando a la linterna, que se estaba quedando sin pilas. «Ya ves que lo no es. ¿Por qué estás en nuestra terraza?». Vi la luz que se iba apagando y pensé que era una estrella sucia. «¿Una estrella sucia?». «Sí, soy yo quien se encarga de limpiarlas», dijo la niña orgullosa. «¡Hala! ¿Y cómo lo haces?», exclamó Álvaro sorprendido. Con esto, levantó la mano derecha enseñando un atizador de los que se usan para limpiar alfombras. «Si miráis al cielo, podéis ver que hay estrellas que brillan más que otras. Las que brillan poco es porque se les está acumulando el polvo. Yo las vigilo. Y cuando pasa eso, subo con mi escalera hasta las nubes y les doy unos golpecitos. Así el polvo se cae y vuelven a brillar mucho. Mi trabajo es muy importante». «Es verdad, lo es», afirmaron los dos hermanos a la vez. «¿Y qué pasa con todo ese polvo de estrellas?», dijo Alex. «Lo recojo en una bolsa y se lo doy luego a las hadas. Lo usan para hacer magia». A Álvaro se le iluminó el rostro. Se le había ocurrido una gran idea. «Oye, a nosotros nos encanta buscar por las noches estrellas fugaces, pero hay algo que no entendemos. ¿Tú sabes por qué las estrellas se caen del cielo?». «Bueno», de repente la niña se había puesto un poco triste. «Es culpa mía. A veces intento quitarles el polvo, golpeo demasiado fuerte y se caen». «No te pongas triste. A mí también se me caen las cosas de vez en cuando. Y si las estrellas van cayendo, ¿por qué no se acaban nunca?», dijo Álvaro preocupado. «No se rompen. Cuando termino mi trabajo y empieza a salir el sol, baja al suelo y recojo todas las que puedo con mi cesta. A la noche siguiente les vuelvo a colocar en su sitio y brillan de nuevo. De vez en cuando no encuentro alguna, pero eso pasa muy poco. Si los mayores descubren alguna, las guardan en el museo, dijo Alex convencido. Nuestros padres van a llevarnos un día a verlas. Por eso no las encuentro, claro. Pensaba que buscaba fatal. Los pobres creen que son piedras voladoras. La niña se rió tan fuerte que los hermanos pensaron que se despertaría a sus papás. ¡Piedras voladoras! ¡Qué graciosos! No se enteran, dijo Alex moviendo la cabeza. Siempre puedes ir al museo a recogerlas. Nada, no hace falta. Se pierden pocas y voy fabricando nuevas para sustituirlas. ¿Sabes cómo hacer estrellas? Preguntó Álvaro. Claro. Las estrellas las hago con un material especial que me fabrican los elfos y la luz la añaden las hadas con un hechizo para el que usan el polvo de estrellas. Así sustituyo a las que se pierden. Yo de mayor quiero trabajar contigo, dijo Álvaro emocionado. A mí me encanta hacer figuras con barro y pintarlas. Ya veremos, chiquitín, dijo la niña guiñándole un ojo. Bueno, tengo que irme para terminar mi trabajo. Se está haciendo tarde. ¡Espera! Gritó Alex. Nosotros somos Alex y Álvaro. ¿Cómo te llamas tú? Yo soy Asteria, la diosa de las estrellas. Me ha encantado hablar con vosotros. ¡Hasta siempre! Y su escalera voló hacia el cielo, dejando tras de sí un pequeño reguero de brillante polvo de estrellas. Cuando los padres de Alex y Álvaro les despertaron en la traza por la mañana, ellos les contaron emocionados la aventura que habían vivido. Hablaban los dos a la vez, emocionados. No parecieron creérselo y se limitaron a sonreírles, darles un beso y mandarles a la cocina a desayunar. A ellos no les importó. A partir de ese día, cuando miran las estrellas por la noche y una brilla poco, saben que su amiga Asteria irá pronto a limpiarla y a dar el polvo de estrellas a las hadas para que hagan su magia.
O sea, tu hijo debe estar encantado porque se nota el arte representativo, ¿eh? Cuidado.
Sí, sí. Están encantados, les encantó. Sí, sí. Además, eso debe ser en un cuento, en una historia, les vuelve locos.
Hombre, pero además, claro. Tenemos que decir que has hecho una interpretación bastante cercana a lo que sería un cuentacuentos, que decías, yo no me atrevo a leer porque...
Ha habido, sí, sí.
Pero bueno, hombre, que te puedes dedicar a ser cuentacuentos, Javi.
Bueno, no os digo
ideas,
una cosa.
No le des ideas, Juan.
Sí, sí. Se me da bien inventar cuentos al vuelo. Algún día haremos una actividad en la asociación sobre eso.
Aunque ya nos hemos salido de ese tema de preguntas, me interesa saber, a mí me parece que es difícil escribir, pero escribir cuentos para niños sin que queden, en fin, ñoños, para que nos entendamos, debe ser muy difícil, ¿no? Tú que escribes de muchas temáticas diferentes, ¿hay alguna que te resulte más difícil que otra?
Pues es verdad que la de niños es difícil porque durante un tiempo tendimos a pensar que los niños eran tontos, ¿no? Entonces,
claro,
unos cuentos
como me refiero, con lo
muy básicos, ¿no? Sí. Entonces, yo cuando tengo que escribir para niños, lo que hago es, pongo durante unos días, unas semanas, especial atención en lo que me cuentan, ¿no? Y cómo lo cuentan. Entonces, para intentar meterme un poco en sus cabezas, ¿no? Y,
en su lugar.
Y cómo piensan, cómo razonan, cómo... Porque es una forma totalmente diferente. Sobre todo, por ejemplo, Álvaro, el pequeño, pues tiene unos razonamientos que te descolocan. Tienes que parar tu momento a pensar cómo ha llegado a esta conclusión, ¿no? Entonces, yo les escucho mucho para ser capaz de hacerme pasar por ellos en el cuento, ¿no? Que yo creo que es la clave, que cuando ellos lo escuchen o lo lean, se puedan sentir identificados. Diga, yo podría ser ese, ¿no?
Muy bien.
Yo creo ese género más difícil, porque del resto he leído muchísimo más, o por lo menos mucho más de adulto, porque el cuento de pequeños ya no me acuerdo mucho, y me resulta más sencillo, ¿no?
Más sencillo. Muy bien.
Creo que Servicios Sociales se va a quedar preocupado por este cuento, porque ¿qué es esto de que los niños duerman en la terraza, aparezca una tal... tus hijos, que a propósito te pregunté algo antes de si había alguna clave, etcétera, pues son tus hijos los protagonistas de este cuento, ¿te han hecho esa jugarreta de dormir en la terraza?
No, en la terraza no, porque no tengo terraza, afortunadamente. Una cosa menos que preocuparme.
A propósito, para que no escapen, ¿no?
A propósito, pero sí que a lo mejor se han montado una tienda de campaña en el suelo de habitación y algún día han querido pasar la noche ahí. Pero bueno, nada, no, suelen ser muy buenos y no nos la lían.
Son niños, tienen que hacer esas cosas y más, por supuesto.
Efectivamente, tienen que soñar y escribir sus propias historias.
Javi, tú has participado ya en las dos ediciones de Cruzar la Antártida.
A ver, he participado en las dos. en la 2 he sido finalista, ¿no? Que es, me siento súper orgulloso porque leyendo el resto de los relatos de ambas ediciones hay algunos buenísimos. O sea, que estar allí es, ya es un orgullo en sí mismo. Y en esta me presento porque, claro, es, me toca ganar, ¿no? La tercera la vencida, no inventaría ese refrán para nada. Entonces, pues, no solo me presento, sino que ya me he presentado. O sea, mi relato ya está en juego, ahí está enviadito.
Ahí ya está, vale.
Pero bueno
ya problema, lo leeré en la
bueno,
final.
No tengo un problema, no vamos a poder saberlo, porque el guardián mantiene en secreto sumo todo lo que llega. Nadie puede saberlo.
Sabemos que uno es tuyo, pero no vamos a saber cuál.
Efectivamente. Sí. Mientras no os diga que es el de la pirámide egipcia, no vais a saber que es mío, no pasa nada. Ah, no, ah, no, vale, vaya, vale. No voy a decirlo.
Se corta, cuidado, se corta la señal.
Corta. Nada, que va, lo tengo mandado y no he dicho nada a nadie, así no hay problemas de filtraciones.
Sí.
Muy bien. Pues ahora te preguntamos justamente sobre este concurso Cruzar la Antártida. ¿Te has presentado a más concursos?
Me he presentado a muchos, además es curioso porque ya he dicho que yo escribo por impulso, ¿no? Lo que me apetece. Y en alguna entrevista me han preguntado que qué hago contra el bloqueo de escritor. Y yo siempre he dicho, pues jugar al baloncesto, tampoco me parece que sea un problema. Pues es ya gastar 2 o 3 años sin escribir nada y no me ha frustrado en absoluto, vamos. Pero hay veces que sí que me apetece escribir y lo que hago para coger como calentamiento es presentarme a concursos, sobre todo de microrelatos, ¿no? Que es como mucho más, uh-huh. Resulta muy, muy sencillo escribir microrelatos. Entonces me presento a concursos y con eso cojo tracción y luego ya me pongo a escribir una novela o lo que tenga en mente más. Y de hecho he sido finalista en varios y gané hace un año el concurso Relato Corto Ciudadel de Alicante, que es el único que he ganado y estoy encantadísimo de la vida. Así que, bueno. Pero como pilló en pandemia no pude ir, no hubo recogida de premios, digo, para una vez que gano algo.
Joder, todo perdiste, qué pena. Claro, pues eso te queríamos preguntar, ya que conoces la dinámica de otros concursos, no lo preguntamos con ánimo de comparaciones, sino para nuestro propio aprendizaje. Porque personalmente yo, no sé si Juan también, jamás había organizado nada parecido y no sé cómo son ese tipo de concursos. Entonces, ¿este qué te ha parecido? ¿Qué cosas crees que, en fin, que te puede aportar? ¿Te parece que ha estado bien? No sé, cuéntanos tus sensaciones.
El funcionamiento es bastante parecido al del resto de concursos. La dinámica de cómo uh-huh. se presenta y todo eso es muy parecida. Pues el típico plica, anónima, tal, etcétera, eso es muy parecido. Pero este tiene algo especial que no tienen casi ninguno, ninguno de los que yo he visto, por lo menos hasta ahora. Y es que hay una lectura de los relatos finalistas con una crítica constructiva de los mismos, ¿no? Y esta es una cosa súper enriquecedora que no hay ningún otro concurso. Los otros son, pues tú mandas el relato y si ganas o eres finalista o te van a publicar lo que sea, te lo dicen, si no, pues nada y ya está. Pero aquí el hecho de que se lean en alto, se comenten en alto y se critiquen desde un punto de vista constructivo en alto, me parece una experiencia increíble que aporta muchísimo valor a este concurso respecto a cualquier otro.
Nos encanta porque efectivamente eso lo hacemos por el puro gusto y porque pensamos que efectivamente las cosas no tienen por qué ser frías, tienen que ser lo más cercanas posible, pues nos encanta que lo veáis como algo positivo, la verdad.
Sí, no, yo os animo a mantener eso porque me parece lo mejor de todo, porque concursos hay muchos, pero con el cariño con el que vosotros estáis a los relatos, no hay ninguno más. Y es una experiencia única, ¿verdad? Que ya os digo que yo aconsejo a todo el mundo que se presente porque, y vaya a la entrega de premios, porque nos sorprenden siempre con 1000 cosas diferentes, nos lo pasamos fenomenal, escuchas cosas de otros, escuchas críticas constructivas de otros, te diviertes muchísimo, o sea, aunque no hubiese ningún premio, estar ahí es un premio, o sea, que yo aconsejo a todo el mundo que presente el relato y que no se corte, no, es que yo no escribo muy bien, tú preséntalo, ya lo escribo bien o no, ya lo veremos.
Se verá.
Pero divertirte lo vas a divertir en todo caso, o sea, que animaros.
Creatividad al poder, Javi.
Eso es.
Has dejado la reflexión en lo más alto. Yo creo que es el momento perfecto para irnos con ese regusto tan positivo.
Se nos acaba el tiempo, además. Muchísimas gracias, Javi, por tu participación, tu dinamismo y contagiarnos también tantas cosas como esa vitalidad es capaz de generar. Y este tiempo que nos has dedicado.
Un placer.
A vosotros, Javi. Un placer. Muchísimas gracias. Hasta luego.
Un abrazo.